RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Después de esta Semana Santa pasada por agua para la gran mayoría, bueno, al mal tiempo ya sabéis que hay que ponerle buena cara. Yo os confesaré que sigo todavía un poco preocupado, un poco ojiplático por ese pasito pa'lante, pasito para atrás de la justicia española a la hora de intentar cerrar Telegram. A todas luces, era una decisión difícilmente de asumir. Pero bueno, ha servido para que durante los últimos días se haya hablado y mucho acerca de la pertinencia de regular, de marcos regulatorios más complejos, más estrictos, más severos a la hora de utilizar las redes de comunicación y también las redes sociales. Pero me da que no vamos a poder llegar, al menos a corto plazo, a ningún acuerdo. Hoy lo que quería proponeros es recuperar una tecnología, la charla que mantuvimos hace un tiempo ya en torno a una tecnología que promete ser clave en muchos aspectos de la sociedad para el análisis geopolítico, para la lucha contra el fuego. Es la tecnología de los mapas, la tecnología geoespacial. ESRI es una de las principales compañías dedicadas a ello y la directora general de la empresa aquí en España va a tener un ratito para charlar con nosotros. Y además tendremos tiempo también para contaros otras cosas de la actualidad tecnológica de esta primera semana del mes de abril.
5.0 Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Antes de ir con nuestra invitada, antes de recuperar esa entrevista con la gente de ESRI, vamos con alguna de las noticias tecnológicas de los últimos días. Hoy con la inestimable ayuda de Gonzalo Dacuña. Hola, Dacuña, muy buenas.
¿Qué tal, Martínez?
La carrera por el dominio y por las posibilidades de la inteligencia artificial generativa no tiene fin, o eso parece. OpenAI, la empresa de Sam Altman, la creadora de ChatGPT, ha anunciado su nueva criatura.
Y es un clonador de voz humana. Lo han bautizado como Voice Engine, un modelo que con apenas 15 segundos de grabación puede recrear a la perfección cualquier voz humana. Con esos 15 segundos, la IA tiene material suficiente para hacer que una voz lea cualquier texto, incluso en otros idiomas. Y algo realmente curioso, manteniendo el acento original, es decir, que si imita la voz de un español, se notará que no es inglés nativo cuando hable en inglés. Sin duda que es una herramienta muy poderosa y que plantea dudas morales por el uso que pueda hacerse de cara a la suplantación de identidades. Por eso, desde OpenAI no han abierto al público en general su uso, sino que han comenzado con una especie de beta privada.
Ya. Un inicio controlado, inicio de laboratorio, pero así empezó ChatGPT, ya hemos visto cómo ha terminado. Así ha empezado también su herramienta para crear vídeo a partir de texto y ya veréis cómo en nada se va a popularizar. Ojo, que la voz sintética, esa voz que imite a nuestros rasgos a la hora de hablar, puede significar un paso muy importante en ese miedo de no saber qué es real y qué ha sido creado por la IA. Estaremos atentos, sin duda. Más cosas. Una empresa malagueña ha diseñado un software que permite detectar qué edificios y emplazamientos pueden estar construidos, ojo, con amianto.
La compañía GDA asegura que con una herramienta que analiza diferentes datos pueden encontrar ese peligroso material en zonas exteriores e interiores, y lo más interesante, sin necesidad de acometer una obra de grandes proporciones. La idea surgió para dar respuesta a una ley del año 2022 que obliga a los ayuntamientos a tener antes de 2028 un censo completo de qué edificios de sus términos municipales tienen presencia de amianto en su construcción. La mezcla de Big Data con la información que aportan decenas de sensores térmicos y acústicos permiten a esta empresa andaluza saber no solo si hay un amianto en un edificio, sino también si es potencialmente peligroso.
¿Veis? Este tipo de tecnología claramente sí que nos gusta y nos convence a todos, ¿eh? Porque sirve para mejorar la vida de las personas. Y un apunte más lúdico a medio camino entre el deporte y los videojuegos, porque en un par de semanitas va a haber la luz Top Spin 2K25, el que promete ser el mejor simulador de de tenis de todos los tiempos y viene con sorpresa.
Sí, es agradable porque por primera vez incluirá en sus torneos el Masters 1000 de Madrid y una recreación perfecta de la caja mágica. Será la primera instalación deportiva española que va a aparecer en un juego de la saga Top Spin, que comenzó hace años su andadura y que están intentando revitalizar desde la compañía 2K, los del NBA 2K. Así que además de los cuatro grandes, Madrid aparecerá en la lista de torneos y podremos jugar, claro, con Carlitos Alcaraz y con Rafa Nadal.
Nada, en unas semanitas aparece, a ver si lo podemos probar, os contamos qué tal y vemos de verdad si mola ver ahí la caja mágica y a nuestros tenistas. Por cierto, que esta semana vamos a conocer el ganador de ese concurso del que os hablábamos hace unas semanas para elegir al mejor juego español de toda la historia. El jueves es la gala, así que intentaremos estar allí y a ver si podemos charlar con los ganadores, que seguro que son gente muy ilustre. Gracias, Gonzalo, hasta luego.
A ti, Manu, hasta luego.
He llegado muy bien. Esta mañana me he dicho, tengo que ir a las oficinas de ESRI para hacer una entrevista y hablar de tecnología geoespacial. ¿Y qué he hecho? Pues seguramente lo que casi todo el mundo en un día como hoy. Abrir el móvil, buscarlo en un navegador, que el mapa me dijera cómo llegar. Pero es que me ha afinado también el medio de transporte. Y resulta que también me ha adivinado que iba a llover en la puerta. Y resulta que también me ha calculado a la perfección el tiempo que iba a tardar en subir hasta la segunda planta. Todo eso, sumado, hace que nuestra vida esté completamente monitorizada. Nos hemos acostumbrado a utilizar tecnología como la de los mapas, pero hay tecnología que va mucho más allá y que sirve para mucho más. Estamos con Ángeles Villascusa, la consejera delegada de ESRI aquí en España. Lo primero de todo, Ángeles, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa.
Gracias a ti, Manuel. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y darnos esta oportunidad de dar a conocer ¿qué son los sistemas de información geográfica?
Cuéntame qué es la tecnología geoespacial, así, para empezar, para romper el hielo. Porque, claro, te he puesto el ejemplo de los mapas porque me parece que es lo más visual, lo que la gente interpreta. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de mapas que tenemos a lo largo de nuestro día a día? Ya no en la vida, el del tiempo, el del móvil, el del GPS para el tráfico.
Es así. O sea, para entender un poco estos sistemas, déjame que te cuente primero que la geografía es una pieza fundamental en la mayor parte de los problemas que tenemos que resolver como sociedad, en nuestras empresas, en nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque la geografía es ese nexo de unión que me permite barajar diferente contenido de diferentes fuentes asociado a un lugar, porque todas las cosas pasan en un lugar, como antes venías contando, ¿vale? Entonces, estos sistemas tienen esa capacidad, la capacidad de poder manejar todas esas contenidos de diferentes fuentes, de diferentes disciplinas, en diferentes formatos y dar una visión holística a la resolución del problema que tenemos entre manos. ¿Y cuál es la fórmula o la forma para hacer visible el resultado de la resolución de ese problema? Los mapas. Los mapas es un lenguaje que permite combinar diferente información, son el resultado final, es algo sencillo de entender para poder tomar decisiones, para poder planificar mejor y de hecho, bueno, pues estos sistemas están siendo una pieza fundamental en esos procesos de transformación digital de muchos de los negocios actualmente.
Transformación digital, pero también lucha contra los incendios, analizar la evolución del cambio climático, ver los movimientos poblacionales. Bueno, todo eso, así a grandes rasgos, son cosas a las que puede ayudarnos esta tecnología geoespacial. ¿De dónde viene? Porque ESRI es una empresa americana que tiene unas cuantas décadas de historia y que me imagino que en el principio de los tiempos se dedicaba fundamentalmente primero a tener acceso a esa información, a poder cartografiar el planeta. Pero aquello de llevar satélites al cielo ya quedó muy atrás en el tiempo.
Fíjate que venimos, o sea, ESRI es una compañía que se fundó en el 69, o sea que estos sistemas llevan años en el mercado. Lo que pasa que el entonces y el ahora es completamente diferente. Yo llevo en esta compañía pues 30 años. O sea, yo empecé en el 92 y todavía recuerdo los inicios de los proyectos GIS. O sea, eran proyectos muy, muy enfocados a grandes corporaciones que requerían de de un fuerte conocimiento de la herramienta, de especialistas para poder manejar estos proyectos. No había datos. No había datos. Ahora vivimos una sociedad que es la sociedad del dato. En aquel momento no había datos y eran proyectos muy costosos precisamente porque gran parte del coste total del proyecto se lo llevaba la generación del dato para poder después analizar, visualizar y poder tomar decisiones.
Lo que pasa es que ahora los datos se nos caen de los bolsillos, ¿te has dado cuenta? Ahora todos somos máquinas de generar datos andantes, es una barbaridad. Has dicho proyectos GIS, me parece interesante. ¿Qué significa eso de la tecnología GIS? Porque a la gente le puede sonar a chino.
Son sistemas, el GIS en sí son sistemas que manejan la componente geográfica como un elemento fundamental en la resolución de los problemas.
Vale, o sea, es decir, las soluciones que vosotros creáis para vuestros clientes. Vuestros clientes, que por cierto, son fundamentalmente administraciones públicas, por ejemplo.
Digamos que yo te diría que todos los sectores, ¿vale? La administración pública evidentemente es el primer cliente tipo porque fueron los primeros que tenían que hacer una gestión del territorio, pero después fue evolucionando empresas como empresas de telecomunicaciones, empresas de aguas, empresas de electricidad, de gas, que tenían que hacer una gestión de sus activos en campo, saber dónde estaban para poder mantenerlos o poder arreglar averías, fueron las siguientes. Y actualmente hay empresas que no son tan afines a la propia gestión del territorio, pero que también utilizan estos sistemas para poder hacer sus planificaciones estratégicas, como es banca para la apertura, cierre de oficinas o para aseguradoras, que cada vez los seguros, a diferencia de antes, pues van siendo seguros más ad hoc.
Vale, paso uno, cartografiar el mundo. Eso hace ya muchos años que se hizo. Paso dos, entender que hay un montón de datos por ahí, pululando, que si los aplicamos, los acotamos a una zona geográfica concreta, nos van a decir muchas cosas. Paso tres, mezclarlo todo. Podríamos decir que estamos ahí, en ese punto, ¿no? En ese lugar concreto. Pero es que el paso cuatro, y quiero preguntarte por tecnologías que están ahí inteligencia artificial generativa, procesos de aprendizaje, lenguaje natural, inteligencia cognitiva. Es que ahora ya las máquinas son capaces de analizar esos datos, incluso de predecir cosas. ¿En qué punto de estos cuatro, en esta evolución, estáis vosotros?
Estos sistemas han evolucionado. Antes, como decía, eran sistemas que se utilizaban en implantaciones dentro de tu propio PC y se necesitaba un especialista, y ahora se ha democratizado. Se ha democratizado porque son herramientas que son fáciles de implementar, fáciles de usar y que las usan lo mismo una empresa grande que una empresa pequeña.
Que un usuario, que un ciudadano.
Que un ciudadano, ¿vale? Entonces, estos sistemas tienen la capacidad de poder agregar esa información en tiempo real, procesarla en tiempo real y ser capaz de que puedas analizar y sacar patrones, ¿no? Entonces, el uso de inteligencia artificial nosotros la estamos incorporando ahora mismo dentro de las herramientas para mejorar nuestros procesos de producción internamente. Y por otro lado, la inteligencia artificial se está incorporando también. Hay una parte muy potente de estos sistemas que es la capacidad analítica. Entonces, lo que nosotros llamamos GeoAI. El GeoAI es la capacidad de análisis geoespacial que ya tienen estos sistemas combinada con esos modelos, que en muchos casos son modelos preentrenados con información que combinamos y que tiene el propio cliente y que permiten, bueno, pues resolver problemas de, primero, automatizar procesos. En otros casos, reconocer patrones cuando tienes grandes volúmenes de información, reconocer patrones y...
¿Predecir? ¿Llegar a predecir?
Llegar a predecir. O sea, tú puedes preentrenar un modelo y poder predecir cuál va a ser la zona de inundación en caso de una gran avenida. O puedes predecir el comportamiento de un fuego en base a 20.000 parámetros, donde el tipo de combustión que tienes en la zona, la velocidad del viento, dónde tienes los dispositivos, bueno, absolutamente barajar todo en tiempo real.
Os recuerdo que estamos charlando con Ángeles Villascusa, ella es la consejera delegada de ESRI en España, esta empresa dedicada a la tecnología geoespacial. Hace 30 años, cuando entraste en la compañía, ¿qué es lo que más te hubiera sorprendido de ver la tecnología que manejáis a día de hoy? ¿La velocidad con la que se pueden procesar esos datos? ¿La cantidad de datos que manejáis? ¿O ese componente predictivo? No sé qué es lo que más te sorprende de estas tres décadas de evolución que tú conoces de primera persona.
A ver, fíjate que a mí lo que más me sorprende, porque la parte tecnológica sabes que va evolucionando, y la parte de la capacidad de predecir, yo creo que es una de las cosas más importantes y que va a marcar los próximos años. Pero si yo tuviera que decir una cosa es, yo recuerdo cuando empezamos a trabajar y lo difícil que era poder resolver problemas muy simples porque no había datos. Ahora, esa gran capacidad que tienen estos sistemas de agregar información y de crear escenarios, de, digamos, aterrizar el mundo físico y llevarlo a un mundo digital lo más completo posible. Nosotros a eso le llamamos gemelos digitales, ¿no? Y crear esos gemelos digitales lo más completos posibles para de verdad poder hacer esas simulaciones y predicciones, yo te diría que es lo fundamental, porque si no tienes eso, no puedes hacer esas predicciones.
Gemelo digital, ese concepto del que hemos hablado aquí en el programa en muchas otras ocasiones, para que os hagáis una idea, pues una empresa que genera su gemelo digital es copia su estructura y tiene ahí un simulador donde puede ver pues si las cargas de trabajo van a poder satisfacerse, si los pedidos se van a poder entregar. Una ciudad crea un gemelo digital y a lo mejor puede juguetear con cambiar rutas de tráfico o con ver la forma más eficiente de la recogida de los residuos o con crear rutas de evacuación ante catástrofes naturales. ¿Quién está creando esos gemelos digitales a día de hoy? Dame algún nombre concreto, alguno que me puedas contar.
Pues mira, por compartir algún ejemplo, en el ámbito de administración local, el Concello de Vigo ha trabajado y ha desarrollado un gemelo digital agregando información de diferentes fuentes.
O sea, que tienen un Vigo virtual, no sé si con las mismas luces de Navidad.
Bueno, no te lo puedo asegurar, pero sí con todos los datos de infraestructuras, de servicios y de la propia gestión del territorio que ellos hacen. Y han dado un paso más allá. Ya no utilizan solamente ese gemelo digital para la gestión urbanística o catastral o cómo se mueve el turismo dentro de la ciudad, sino que están entrenando a partir de ese modelo para hacer simulaciones frente a posibles riesgos naturales, hacer cálculos de costes económicos, de vidas humanas, frente a cualquier tipo de riesgo de este tipo. Hoy en día, los gemelos digitales han evolucionado incluso al ámbito de la construcción, porque pueden gestionar información que les está viniendo con drones que están sobrevolando una obra, información con los costes que ellos tienen en sus sistemas financieros de ERP y, por otro lado, la información del gemelo digital representado en el territorio. Todo eso les permite tener un mayor control de la evolución de la obra, la aplicación de las normativas de seguridad y de salud, pero sobre todo una cosa fundamental y es que la colaboración de todas las empresas que están trabajando en ese proyecto de construcción se facilita y se hace a través de este tipo de sistemas.
Bueno, pues son ejemplos concretos. Todas estas tecnologías que son alta tecnología, porque en realidad es alta tecnología, son cosas realmente complejas, yo creo que uno de los grandes avances ha sido que se han democratizado de una manera inusual. Ahora llevamos en el móvil, pues yo empezaba la entrevista con el ejemplo de los mapas. Es que la cantidad de cosas que yo puedo hacer y aprender con un simple mapeado de las aplicaciones fundamentales de mapas, es brutal. ¿Qué crees que va a ser lo siguiente?
Bueno, yo creo que en nuestro sector, ese gemelo digital enriquecido con información que se vaya creando propia de los propios modelos predictivos, que se vayan implementando con inteligencia artificial, información que se vaya recogiendo en tiempo real en las diferentes actuaciones y esa disposición de capacidad de computación en la nube, creo que van a marcar la evolución de estos sistemas en los próximos años. Creo que también la facilidad de uso, la interfaz, la interactuación con este tipo de sistemas será otro de los puntos de mejora en los próximos...
Más fácil todavía, ¿no?
Más fácil todavía.
Pues pensad la próxima vez que miréis un mapa, que seguramente sea hoy, para algo, para hacer un desplazamiento, para mirar el tiempo que puede hacer dentro de una semana, para pensar en cómo va a evolucionar la temperatura en el continente durante los próximos meses, que detrás de todo eso existe una tecnología geoespacial, donde la geología, la Tierra está por debajo. Y sobre ella las capas de datos y datos y datos que somos capaces de generar, aunque no queramos. Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y por habernos contado pues un poco qué hay detrás de esta tecnología geoespacial, que ya me he dado cuenta, ¿eh? Está presente en muchas más cosas de las que yo pensaba.
Muchísimas gracias, Manuel.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio, una aplicación que tiene que ser imprescindible para vosotros, disponible en Android y en iOS. Nosotros prometemos volver la semana que viene con más contenidos, con más asuntos tecnológicos en 5.0. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, nos escuchamos en 7 días. I swear, I know you did. Now you take her out in your fancy car and make out in the rain. And when she rings you up, she know where you are, but I know differently. Now she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm on to you. Treat her better than you treated me. I'm on to you.